Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El término inflación hace referencia a la acción y efecto de inflar. La utilización más habitual del concepto tiene un sentido económico. La inflación es, en este caso, la evaluación sostenida de los precios que tienen efectos negativos para la economía de un país. Esto quiere decir que, con la inflación, suben los precios de los bienes y servicios, lo que genera una caída del poder adquisitivo. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la inflación en el mercado y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para ustedes.
Economía.
¿Me podría decir cuál es su nombre completo y su cargo?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Héctor Iván del Toro Ríos y soy profesor del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencia Económica Administrativa Escocia.
Primeramente, ¿para usted qué es la inflación en el mercado?
Ok, mira, la inflación es un proceso económico que se puede analizar desde el punto de vista donde tenemos altas generalizadas en los precios que dan cierta clase de afectación al consumo de los productos que se tienen dentro de la canasta básica. Por lo tanto, la inflación es práctica de limitación que causa cierta clase de posibilidades de adquisición de los bienes y servicios prácticamente.
¿Solo aplica para la canasta básica?
No, pero también aplica para algunos otros servicios. En este caso, al hablar de canasta básica y servicios, eso es prácticamente para todos y cada uno de los productos y servicios que podemos tener. ¿Por qué? Porque prácticamente la inflación tiene una afectación directa sobre el poder adquisitivo de las monedas y en este caso de las personas. En este caso, lo que caracteriza la inflación es que delimita el poder de compra y al tener este tipo de implicaciones estamos teniendo afectaciones directamente sobre el bolsillo de los trabajadores, ya sea trabajadoras, amas de casa, todas las personas que representan un ingreso económico para el hogar, es principalmente a los que afectan.
Muy bien. ¿A causa de qué se da la inflación?
La inflación se da en base a varios supuestos económicos. El primero de ellos es, por ejemplo, el monto referente de divisas que tenemos en el entorno internacional. Por ejemplo, la paridad peso-dólar se da también por causa de lo que vienen siendo las implicaciones de la eficiencia de tener más dinero en el mercado del que se necesita. Entonces, también otra de las causas que se da por lo que viene siendo la inflación es a causa del acaparamiento, de lo que viene siendo la escasez de productos. Entonces, son múltiples factores que pueden llegar a ocasionar que la inflación se presente y que tengamos las problemáticas que estamos teniendo. Pero la más, digamos, importante o la causa más justificante de esto es que existe más dinero en el mercado que el que debería de existir, y esto causa cierta clase de implicaciones sobre lo que vendría siendo la circulación del dinero.
Muy bien. ¿Cree que la pandemia por COVID ha sido un factor importante para la inflación en el mercado?
Sí, claro, porque, por ejemplo, el año pasado, en mayo del 2021, cuando tuvimos el pico más fuerte de lo que viene siendo la pandemia del COVID-19, uno de los factores importantes fue que la población trataba de obtener aquellos bienes necesarios para tratar de salvaguardar sus intereses de salud. En este caso, por ejemplo, si tú recuerdas, el año pasado podrías comprar una caja de lo que nosotros denominamos actualmente, por el uso extensivo que hemos estado presentando, las mascarillas, de lo que viene siendo los cubrebocas, y podrías anteriormente a la pandemia comprar una caja de 50 cubrebocas a un precio de 50 pesos, lo cual te lleva a pensar que cada una de las piezas tenía una valorización de un peso. Pero en un cierto momento, cuando la pandemia estaba más fuerte en este tipo de tiempos, la caja de los 50 cubrebocas llegó a costar hasta 750 pesos por el mismo producto. Aquí es donde vemos las implicaciones que causa la inflación, porque en este caso través de la demanda excesiva de algunos productos se estaban incrementando los precios, y esto trae consigo pues un desajuste económico para tanto las familias como para lo que viene siendo el mercado, simplemente porque estamos ocasionando que existan precios más elevados de lo que deberían de costar.
Sí, entonces nosotros también como clientes en las tiendas damos hincapié a que la inflación aumente con esta oferta y demanda, ¿verdad?
Efectivamente, por eso mencionaba con anterioridad que uno de los factores principales es, por ejemplo, lo que viene siendo la escasez. Nosotros mismos somos los que producimos la escasez de algunos bienes. En otras cuestiones también puede ser factor, por ejemplo, de causas climatológicas. Y en este caso lo estuvimos viendo al inicio del año cuando empezamos a ver la relevancia del aumento del precio del limón. En este caso vemos que existen, por cuestiones climatológicas o de temporalidad, que existe una escasez del producto. Al igual que también, por ejemplo, algunos otros factores. Por ejemplo, en el entorno internacional, desde el inicio del año hemos visto un factor importante en el alza de los precios de los energéticos, en este caso del petróleo. Es por eso que todos y cada uno de los derivados de este producto llegan a tener una implicación que causa el aumento de algunos precios, por ejemplo, en materia de fertilizantes, que son meramente necesarios para vertirlos en las plantas productoras de limón, y de esta manera tengamos el consumo habitual de este producto. Sin embargo, por ejemplo, el aumento que se ha mantenido sobre este tipo de productos, en este caso de los fertilizantes, se han aumentado entre el 400 y 700%. Entonces, todo esto trae consigo que el precio se traslade de los productores a los consumidores finales. Y es por eso que vemos el aumento generalizado de algunos otros precios y otros productos.
Sí, entonces esto es una cadena muy completa, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, no podemos asociar que la inflación es a causa de alguna acción que se está manejando tanto en aspectos sociales o económicos dentro de un país, localidad, municipio o estado. Entonces son distintos factores que se involucran y exactamente como tú lo acabas de definir, se encadenan y causan este tipo de procesos generando estragos al bolsillo de los trabajadores.
¿Cree que existan beneficiados y perjudicados con la inflación? No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de un tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precio sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja disminución del poder adquisitivo de la moneda
una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios del consumidor, IPC. Causas de la inflación. Existen tres tipos de inflación: inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de oferta y demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de productos o importaciones de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etc., aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes de que el aumento sea gradual. Inflación generada por expectativas de inflación. Círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento de precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Clasificación de la inflación por su magnitud. La inflación, según la magnitud del aumento, suele clasificarse en distintas categorías. Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este, colocando su dinero en cuentas de banco, ya sea en cuentas corrientes o en depósito de ahorro de poco rendimiento, porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestas a contraponerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que puedan vender o comprar. Información obtenida de la página web www.economista.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista por parte del maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía y responsable del módulo 5 de la Plataforma de Economía COVID-19, ambos cargos de CUSEA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de inflación en el mercado. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista por parte del maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía y responsable del módulo 5 de la Plataforma de Economía COVID-19, ambos cargos en CUSEA.
Economía.
¿Cómo cree que se deba de hacer para que disminuya la inflación en el mercado?
Pues también ante este tipo de circunstancias no hay una acción que se delimite este, digamos, proceder de lo que viene siendo la inflación. Existen unas alternativas, pero siempre en los factores económicos siempre tenemos complicaciones. En el momento que quieres arreglar alguna acción, se desajustan otros factores. Por ejemplo, se menciona que la tasa de interés es un factor con la finalidad de poder disminuir lo que vienen siendo los grados de inflación. Sin embargo, si tú aumentas las tasas de interés, lo que estás tratando de hacer es sacar dinero de la circulación para que las personas lo tengan depositado en los bancos. Y esto trae consigo que la disminución paulatina de la inflación se esté presentando. Sin embargo, cuando pasa esto, los acontecimientos futuros que puedes ocasionar es que si tú necesitas sacar un crédito para un cuestionamiento de algún automóvil, comprar alguna casa habitación, alguna acción necesaria con créditos, cada vez a ti te van a costar más los créditos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo
Muy bien. ¿Cree que haya en un futuro más inflación que en la actualidad, o sea, que sea más recurrente?
Pues mira, ante este tipo de circunstancias, el Banco de México lo que ha tratado de hacer es mantener el sistema inflacionario en 3%, con la, digamos, característica principal de que podría ser más menos 1%. Por lo tanto, lo que el Banco de México está tratando de hacer es estabilizar el nivel inflacionario entre 2% y cuando máximo 4%. Sin embargo, ahorita por la situación y las condiciones que estamos viviendo en materia de, digamos, de aceleración económica, lo que viene siendo la llegada del COVID-19, esto está trayendo consigo que actualmente, lo que viene siendo el cierre del 2021, básicamente, tuviésemos una inflación del 7.56%, una inflación que no se veía desde hace más de 21 años. Entonces, es muy difícil poder asegurar que ya no podremos tener más inflación, pero tal vez tampoco podemos asimilar rápidamente que la inflación va a poder volver a ser un poco moderada y tenerla en el rango de 3 más menos 1% como el Banco de México lo pretende.
Ok, los implicados que son el Banco de México, ¿es los que regulan la inflación en nuestro país?
Exactamente, en este caso el Banco de México lo que trata de hacer es tratar de regularlo a través del aumento o disminución de la tasa de interés, la venta de algunas divisas como en este caso la más recurrente que es el dólar, en el entorno internacional con la finalidad de tratar de hacer un poco más plausible la situación de la inflación y en este caso que tengamos una inflación más controlada que no cause un aumento que podría llegarse a ver reflejado como una hiperinflación y esto sería una problemática mayúscula como lo están presentando países como Venezuela que llegaron a tener más de lo que viene siendo el 1000% de inflación. Entonces aquí prácticamente lo que estás viendo al tener una inflación de estas características que podría tener tal vez el día de hoy el consumo de un producto y el día de mañana te va a costar 1000% más de lo que pagaste el día anterior. Entonces ahí ya tenemos un desajuste muy fuerte y que en este caso pues tienes una inflación que puede llegar a ser galopante y que está aumentando día con día. Y aquí lo que se ve es que el Banco de México está teniendo la finalidad de tratar de establecer la inflación en un determinado número o monto.
Muy bien, yo pienso que esto también los beneficia a ellos, ¿verdad?
Sí, claro, porque en este caso tener este tipo de, digamos, forma estable de tener una inflación que no esté tan desproporcionada, pues les permite que venga nueva inversión extranjera, que sea más atractiva las inversiones para el país, que tengamos mayores personas que quieran importar productos de nuestro país. Entonces, si tú te fijas, es una condición primordial para poder tener y ejercer las relaciones económicas internacionales y a partir de ello, pues tener tratados comerciales a partir de una economía estable.
Muy bien, maestro. ¿Tiene algunos tips para nuestros radioescuchas que nos brinde al momento de manejar este tema de la inflación?
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, una de las características primordiales que nosotros ofrecemos para la población en general es realizar un presupuesto familiar. Llevando a cabo un presupuesto familiar sabemos cuánto es lo que nos ingresa y cuánto es lo que debemos y cuánto es la capacidad monetaria que podemos implementar o utilizar para la adquisición de bienes y servicios. Otra de las recomendaciones es tratar de disminuir los gastos hormiga, porque los gastos hormiga es un factor que también caracteriza una fuga de dinero monetario que en este caso tiene una implicación directa sobre el núcleo familiar. En este caso, un gasto hormiga es aquellos, digamos, gustos fuera de la canasta básica que nosotros utilizamos o implementamos para una situación momentánea, ya sea una golosina, un panecillo, un café. Entonces, si tú te fijas este tipo de digamos, repercusiones diarias que nosotros estamos obteniendo sobre una satisfacción momentánea, puede llegar a tener un factor de riesgo para la economía familiar, porque simplemente hasta las dádivas o limosnas que nosotros damos o lo que viene siendo las aportaciones para apoyar a alguna persona que te ayudó a embolsar las cosas en el supermercado, todo esto trae contigo que tengamos un desajuste. Entonces, ese desajuste te puede llevar a tener implicaciones fuertes en el cúmulo de ellos. Otra de las características que también se recomienda a la población es que se fomente el ahorro. Lo mínimo indispensable sería el 10%, pero la característica primordial para el ahorro es que del 25% en adelante sería una de las características básicas sobre nuestro salario que deberíamos de tener con la finalidad de tener algún monto suficiente para algún percance o algún imprevisto que tengamos a futuro. Y este tipo de características podrían ayudar a tener una mayor estabilidad económica dentro de casa. Y por último, el uso de las tarjetas de crédito. Hay que tener mucho cuidado con las características de la tarjeta de crédito porque muchas personas lo utilizan como si fuera líquido, un dinero líquido que podemos implementar cuenta en el momento que nosotros queramos. Sin embargo, lo que estamos haciendo es predisponer dinero que todavía no ganamos y que podremos tener algún desajuste laboral y tener afectaciones directas dentro de nuestro bolsillo. Y hacer, por último, lo que viene siendo compras inteligentes, buscando lo que viene siendo precio y calidad para poder tener las características alimenticias que nos permitan seguir laborando, porque hay que recordar que no solamente hay que comprar alimentos por satisfacer el hambre momentáneo, sino tener ciertas características nutrimentales para poder seguir siendo eficientes.
Muy bien, ¿el salario mínimo es predispuesto en parte por la inflación del mercado?
Mira, lo que se está tratando de hacer con este incremento que recibimos a partir del 1 de enero es regresar al poder de compra de las personas. Anteriormente nosotros estábamos recibiendo 141 pesos con 70 centavos de forma diaria y en el mes era pues prácticamente una cantidad de 4.500 pesos máximo, lo que podríamos llegar a tener por un salario mínimo. Actualmente nosotros recibimos 172 pesos con 87 centavos, lo cual referencia 5.186 pesos con 10 centavos. Y aquí lo que se estaba tratando de realizar es que regresemos a tener el nivel de compra que anteriormente estábamos presentando, porque la inflación estaba caracterizando esta fuga monetaria o esta característica de pérdida de poder adquisitivo. Pero realmente, si tú te fijas, así como se dio el incremento salarial, así es como están fluctuando lo que viene siendo los incrementos sobre los bienes públicos, o en este caso, sobre lo que viene siendo los bienes de primera necesidad. Entonces, ante este tipo de circunstancias, pagar impuestos, lo que viene siendo el consumo de ciertas clases de servicios indispensables para el hogar, como lo viene siendo la televisión de paga, el internet para el home office o las clases de los hijos de forma virtual, lo que viene siendo el teléfono, la gasolina del automóvil, y aparte de esto pagar renta, lo que viene siendo la luz, el agua. Entonces, si tú te fijas, es una prácticamente un incremento que queda difuminado ante este tipo de circunstancias y la implicación de altos costos de los bienes y materias primas que consumimos para poder tener nuestra alimentación.
Esta ha sido la entrevista acerca de la inflación en el mercado, impartida por el maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía y responsable del módulo 5 de la Plataforma de Economía COVID-19, ambos cargos de CUSEA en la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Cuando llegan a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con el índice de precios o puede ser también una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápido, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de los integrantes de la familia. Hiperinflación. Es una inflación normal en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual, esto es, una inflación anualizada de casi 13.000%. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo, la capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero disminuye rápidamente y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindiblemente el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financien sus gastos con emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. ¿Cómo se detiene la inflación? Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera, se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas, etc. Al aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos. El lado negativo de este control es que, al frenar la demanda de productos, se frena la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y desempleo. Información obtenida de la página web www.economista.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la inflación del mercado. Agradecemos al entrevistado, el maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía y responsable del módulo 5 de la Plataforma de Economía COVID-19, ambos cargos de la Universidad de Guadalajara en CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde la página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontramos todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.